Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Bienvenidos al podcast de Madre Esfera, en el que os acercamos a temáticas, a cuestiones, a personas que nos puedan resultar interesantes, que siempre tienen algo que aportar, algo que enseñarnos y un aprendizaje, como mínimo, un aprendizaje que para llevarnos después de las escuchas de este programa. Hoy nos acercamos al mundo de la educación, de la crianza. Tiene mucho meollo. Ya te ríes. Si te ríes, me haces reírme a mí, ¿eh?
Bueno, pero mejor no que nos riamos.
Ah, no, bueno, otra cosa no lo sé, pero reírnos en el podcast nos reímos siempre, eso seguro. También hay que reírse en la educación. Cuando hablamos de educación hay que claro ponerle que sí. Muchísimo sentido del humor, y eso los que nos escuchan aquí en Madresfera lo saben de sobra. Aquí era el invitado que ya ha introducido... Porque es que, amigos, os voy a decir que estamos a viernes por la tarde. Esto ya puede explicar que ya lleguemos, tanto Ares como yo, ya lleguemos así como... Venga, venga, dámelo todo. Porque los viernes por la tarde son los días en los que ya estás como que la semana ya te ha pasado por encima, ya no eres persona. Y aún así nos sentamos aquí a hacer esta entrevista fantástica y hablar sobre un libro, sobre sí. Educar sin GPS, que ha publicado Ares González hace muy poquito. Lo primero, bienvenido, Ares. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Mónica. Un placer grande.
Que además...
Muchas ganas tenía.
Vienes desde el cole porque eres maestro. Voy a leer un poco tu bio.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí.
La bio que aparece aquí en tu libro, Educar sin GPS.
Sí.
Ares González es padre de familia numerosa, maestro y formador de educación y crianza. Se ha especializado en acompañamiento respetuoso a la infancia, innovación pedagógica, familia y crecimiento personal. Es tutor de aula en el Colegio Lourdes FUEM, colaborador de la revista... Aula de Infantil de Grau. ¿Querías decir algo o te he cortado?
No. Ah, no, vale. Que trabajo en el cole.
Colaborador de la revista Aula de Infantil de Grau e impulsor de la web de educación Alaya, difundiendo infancia. Su objetivo es ayudar a docentes y familias a acompañar a la infancia, educando para la vida, generando mejores ambientes y sobre todo disfrutando. Para ello ha creado dos espacios de formación, Crecer en Familia y Escuela de Docentes. Y nos acompañas hoy para hablar de tu última criatura, Educar sin GPS, claro. Que ya familia súper numerosa con el libro.
Sí. Sin duda alguna, así es.
Nos decías que...
Entre los hijos y el libro...
Hombre, ya te falta... El árbol seguramente ya lo habrás plantado.
Sí, con los niños lo hemos plantado ya.
Era de esperar. Así que ya, ¿qué más? Pues ser maestro, que este año ser maestro, Ares... lo primero es la pregunta obligada que te tengo que hacer. ¿Cómo llegas no solo al viernes de tantos de junio, sino al final de este curso? ¿Cómo lo has conseguido?
Bueno, pues yo creo que ha sido un curso muy duro para todos los maestros y maestras, educadoras y docentes. Así que yo creo que ya que tenemos este pequeño altavoz, pues es reconocer todo el trabajo de todos los que han estado allí, todas las que han estado allí, con un único objetivo primordial, y es que los niños y las niñas estuvieran bien, ¿no? Entonces este ha sido el primer objetivo que hemos tenido, y ha sido duro porque las historias, o sea, no solo es el niño o la niña que viene a tu aula, sino la historia que hay detrás. Y esa historia que hay detrás, hemos tenido que acompañarlas, sostenerlas, darles un lugar, y hay gente que lo ha pasado muy mal. Y de hecho ahora vivimos como una segunda pandemia de salud en la que la gente no está bien y está empezando a salir ahora todo, ¿no? Pues tenemos gente en las aulas con cáncer que tenemos que acompañar, tenemos gente que, o yo mismo, ya llega un momento en que la espalda ha dicho hasta aquí, ¿no? O sea, como que realmente los efectos secundarios de esta pandemia y de tirar y un confinamiento y las familias hacer lo que puedes y esos malabares que hemos tenido que hacer todos, pues ha sido un año muy duro y creo que lo hemos salvado muy bien y que lo hemos dado todo, ¿no? Como es una de las características de los maestros y maestras y de los docentes en ese sentido.
¿Os habéis sentido acompañados socialmente? ¿Os habéis sentido, bueno, pues apoyados, ayudados? Ya te ríes.
Claro, porque esta es la pregunta del millón. O sea, yo creo que nos sentimos apoyados por quienes tienen hijos y cuidan de sus hijos. Pero hay una porción muy grande de personas que ni cuidan de sus hijos, así a nivel de día a día, de generar las tareas del día a día, y que no tienen contacto con los niños. De toda esta gente, que al final suele ser la que está un poco dirigiendo el asunto, pues normalmente apoyo, lo que se dice apoyo no hay, ¿no? O sea, las educadoras de escuela infantil, que están trabajando de 9 a 6 o de 8 a 5, están ganando 800 euros, dejándose la vida cuidando, lo más importante, porque si algo sabemos de todos los científicos del mundo es que la etapa más importante en la vida de una persona es de los 0 a los 3 años. ¿Y quiénes son las profesionales peores pagadas? Las educadores de 0 a 3 años. Y lo cual requiere una gran reflexión a nivel de la sociedad. Entonces, bueno, queda mucho por hacer. Yo me siento reconocido porque, bueno, pues hago visible mi trabajo, y eso es verdad que tienes que reconfrontarte porque mucha gente te da ese feedback, pero hay muchísima gente que lo hace posible y no lo hace visible, y esa gente también está haciendo un gran trabajo y está acompañando a los niños y las niñas para que sean felices en los momentos más importantes de su vida. Así yo creo que es el momento también de reconocer eso, porque a nivel social no está ese reconocimiento, ¿no? Al igual que el de las madres y las abuelas, que están absorbiendo la pandemia y la crianza, y tampoco se reconoce, ¿no? O sea, es otra lucha también ahí.
Sí, este año también para las familias, especialmente para una gran parte de las madres, ha significado un paso atrás, creo, en mucho de lo que había avanzado, ¿no? Al disgregar la sociedad como se ha disgregado, al no contar con apoyos, no puedes contar con abuelos, no puedes contar con suegros, hemos estado todos separados. ¿Y en quién ha caído?
En las madres. En las madres, una vez más, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia ha servido para decir, hey, no os hagáis ilusiones, que lo que es real es esto, ¿no? Porque también pensábamos, pues yo, que soy un luchador de los derechos de la infancia desde hace muchísimos años, dices, hombre, pues la infancia poco a poco estamos consiguiendo. ¡Pum! Llega la pandemia, ¿quién es el colectivo más perjudicado? Los niños y las niñas. Entonces te demuestra realmente que cuando estamos en un momento de crisis, si realmente cuidamos a quien tenemos que cuidar, que son nuestros mayores y nuestros niños, que ahora mismo, como no forman parte del tejido productivo, pues aparentemente no ha sido así. ¿Y por qué se ponen en marcha los colegios? Porque si no, los padres y las madres no pueden trabajar, pero no por otra cosa, sino...
Claro, porque si fuera lo más importante, se mantendrían las ratios disminuidas para el año que viene. Y sin embargo, ya nos han dicho que...
Que nos olvidemos. O sea, todos los profesionales de la educación con los que hablo a menudo están a favor de lo que ha pasado, de las ratios que hemos tenido. Todas las familias, en todas las reuniones de familias del colegio, nos han dicho mantener la ratio el año que viene, por favor, ¿no? Como si nosotros pudiéramos mantenerlo, ¿no? Y luego llegan y te dicen que no. Pero la pregunta es, ¿pero para qué la ratio, ¿no? O sea, bueno, si antes éramos 40 en las clases y ahora, si la ratio era 25 y la han bajado a 20, incluso quienes hemos dividido en vez de dos aulas, las hemos dividido en tres, por lo cual hemos tenido este año 17, ¿sabes lo que ha pasado? Que todos esos niños que... El volumen del grupo no les permite expresarse porque son más tímidos, no tienen herramientas y les cuesta empoderarse. De repente hemos visto que estos niños hablaban, que comunicaban, que hacían grupo con otros. O sea, hemos visto todo lo que nos dejamos sin querer porque no lo podemos hacer más con lo poco que tenemos. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo que siempre pongo. Yo, que soy una persona normal, tengo un 100% de mi atención. Tengo 25 niños y niñas cada año en mi aula. ¿Qué tanto por ciento le corresponde a cada niño y cada niña? Un 4%. Un 4% que es nada. No es nada. Entonces, claro, tenemos que hacer todas las cábalas de metodologías innovadoras para poder estar más tiempo y acompañar individualmente, trabajar el espacio muchísimo para que aquello permita que cada uno se esté disfrutando y haciendo procesos en sus necesidades. Y entonces puedo tener momentos dedicados con... que le puedo estar dedicando un 60% a uno y un 40% al resto, porque cada uno está haciendo su proceso después de haber acompañado pues conflictos, normas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo normal cuando estás en un aula. Pero en realidad las ratios afectan muchísimo a la educación que tenemos con nuestros niños y nuestras niñas.
Sí, además no solo tienes que prestar atención a un niño, sino a cómo se relaciona con el resto, ¿no? Cómo hacéis los grupos, con qué niños se ponen, porque luego cuando hablas un poquito con los maestros te explican, ¿no? Mira, este niño está puesto aquí porque se genera con esta otra persona esta relación, ellos se complementan muy bien, generan muy buena energía, o sea, energía no, perdón, comunicación con el resto.
Cooperas.
Es que además me ha pasado, ¿no? De decir, oye, ¿y a este niño le puedes cambiar porque esta situación? Bueno, es que si lo tengo que cambiar, ya, olvídate.
Claro, por eso normalmente no dejamos entrar a las familias a los grupos, ¿no? Porque si tuviéramos que dejar entrar a 25, a las 50 padres y madres que tengo en hacer el grupo del año siguiente...
Claro, pero, está, pues pero nos viene bien saberlo. O sea, es decir, yo entiendo que ese comentario de no dejo entrar al grupo, pero sí que es verdad que cuando te lo explican y te dicen, bueno, es que el niño se está quejando porque le da la ventana, entonces cámbialo de sitio a ver si puedes ponerlo... cuando te dicen, mira, es que está puesto aquí porque genera con este muchacho de aquí al lado y con el otro no sé qué, entonces como le cambie, se genera, o sea, me descoloca toda la clase y está montado, entonces te das cuenta... De la organización y de la logística que implica eso, conocer a todos los niños, saber qué le pasa a cada niño, a cada niña y qué dinámica genera en el resto de la clase.
Bueno, es que estamos hablando de que mínimamente hablamos de capacidad que tengan a nivel de conocimientos, que unos están más arriba, otros más abajo, de habilidades cooperativas, de cómo cooperan con el otro o con el otro, y luego actitud y desarrollo emocional, que cada uno, pues oye, puedes tener una cabeza buenísima, pero luego te cuesta relacionarte con el otro o te frustras muchísimo, lo que sea, ¿no? Y todo eso, estamos hablando de, imagínate que cada día tuvieras a 25 adultos trabajando sobre una cosa durante muchísimas horas, pues claro, saltarían roces, verías cómo tienes que acompañarlo, entonces bueno, pues nos ayudamos un poco de las agrupaciones en ese sentido. Para desarrollar los procesos de aula más que otra cosa.
Sí, ¿no? Que cuando dicen no, es que los maestros que solo les sueltan la ficha y ya está.
Sí, nada, hacen allí y ya está.
Solo eso no.
Pues va a ser que no.
Y esto relacionado con conocer a los niños, con conocer la infancia, con conocer cómo se comportan, con ayudarles, con entenderles, que es también el trasfondo y lo más importante de tu libro, Educar sin GPS. Sí. Que quiero que me cuentes, lo primero empezar por el título, Educar sin GPS. ¿Qué quiere decir este título?
Pues mira, estamos en una sociedad en la que ahora vamos tan rápido, que tú de repente tienes el proceso de embarazo y pues ya te están diciendo qué tienes que hacer. Ya estás leyendo en redes sociales cómo hacer esto, en el otro libro te dice que tienes que tener en cuenta esto otro porque es súper importante, tu madre te dice que por favor esto lo hagas así asado, o cuando ya nacen no lo cojas en brazos, si duerme en tu cama no sé qué. O sea, vivimos constantemente recibimos tantísima información sobre cómo tenemos que hacer con nuestro hijo, que esto sería como el GPS, ¿no? O sea, todo de fuera que nos dice cómo tenemos que educar. Y aquí la clave del libro es, vale, cómo tienes que educar tú en tu familia, que es lo que yo he aprendido, porque el libro nace de acompañar a muchísimas familias en sus dificultades del día a día, en reuniones que haces con ellos, las tutorías que hago, que las mías suelen ser de una hora y media fácilmente. Entonces, miramos pues cómo está tu hijo o tu hija en tu familia y qué cosas podemos hacer para que esté mejor, ¿no? Entonces, ahí yo al principio les decía lo que a mí me funcionaba, luego me di cuenta que, claro, eso depende de cada familia, todas las familias son diferentes. Entonces, en el libro lo que hago es que tú vayas haciendo tu propio camino como familia para que cuando acabes sepas qué es lo que necesita tu familia. Entonces, cuando alguien te dice, no, debería estar la importancia a esto, dices, sí, pero es que a mí lo que realmente es importante es esto en mi familia, ¿no? Entonces, un poco te hace reflexionar y cuestionarte sobre qué es lo importante y no solo qué es lo importante, sino cómo hacer, o sea, cómo lo puedes hacer tú.
Claro.
¿No? Que este es el punto. Porque, vale, te quito el GPS, porque digo, vale, el GPS no necesitas nadie que te diga nada, pero no te dejo ahí sola, perdida, en medio de la montaña, en este viaje tan apasionante como es la crianza de tus hijos, ¿no? Sino que te doy una brújula para educar, que es 6 puntos, que son los 6 puntos necesarios para que tu hijo, para que tu hija esté bien, ¿no? Y en la familia estéis bien, ¿no? Que ahora mismo pues siempre hay mucha confusión o dificultades porque nos llega información por todos los lados.
Sí, empezar. Yo me gustaría empezar por hablar contigo sobre los principales retos que tienen hoy en día las familias para educar, los retos a los que nos encontramos, porque me parece que es un punto de partida interesante para afrontar luego ese viaje, ¿no? Con el que vamos a embarcarnos con nuestros hijos.
Claro. Sí, a ver, uno es el que ya te he nombrado, ¿no? Esta completa intoxicación de información que tenemos por todos lados sobre la crianza, y que está muy bien porque necesitamos toda esa información, pero claro, habrá que ordenarla de alguna manera, ¿no? Y este sería el primer reto, es que tenemos que salir de esta confusión de tanta información y decir, vale, ir a la segunda parte, que es cómo distingo lo importante de lo secundario, ¿no? Siempre pongo un ejemplo, y es, nos dedicamos horas y horas a preparar el cuarto de nuestro hijo o nuestra hija cuando van a hacer, porque nos hace mucha ilusión, y luego no lo utilizamos nunca, ¿no? Y tenemos, ¿no?, cuando eres padre o madre, ya sabemos que tiempo, lo que se dice tiempo, no tenemos. Entonces vamos a ser un poquito estratégicos en qué es lo importante. Por eso estos 6 puntos que te decía, porque podemos dedicarle 3 horas a mirar por internet camas de madera a ras del suelo, como dijo Montessori, y buscarlo en los colores pastel que nos gustan, que está muy bien, y dedicarle 15 minutos al hábito del sueño, cuando lo que realmente va a transformar nuestra vida en familia es el hábito del sueño. Entonces aquí el libro que te hace distinguir es, muy bien, hacerme un curso de baby led weaning o trabajar sobre el hábito de alimentación. Hacerme un curso sobre, o sea, mirar en una página sobre qué plato necesito de bambú, o ver exactamente cómo voy a hacer, qué voy a poner de comida. Comprarle el triángulo Pickler porque me han dicho que es muy bueno para la autonomía, o saber qué es el movimiento libre y cómo hacer para que tu hijo o tu hija se mueva de forma autónoma. Todo este tipo de cosas, ¿no? Al final es distinguir qué es lo importante, porque si no, nos perdemos en lo que nos dicen todo el rato que es bueno para nuestros hijos, nuestras hijas. Vamos, es que hay de todo. El termómetro con luz para la bañera, no sé cuánto. Chico, de toda la vida hemos puesto el codo y más o menos, si ves que el niño se pone rojo, pues es que te has pasado de calor. O sea, quiero decir que necesitamos mucho menos, pero realmente en lo importante dedicamos poco tiempo. Y entonces el libro lo que aborda es estos 6 puntos que te decía, que son presencia, cuidados, autonomía, límites, permitirle ser, que es algo que ahora mismo es algo que no tenemos muy en cuenta y que cada vez vamos metiendo a los niños en más cosas, y a las niñas. Y por último, algo que se nos ha olvidado hoy en día, que es el bienestar familiar. Y es que para que nuestros hijos estén bien, la familia tiene que estar bien. Así que estos serían como los 6 puntos de la brújula, ¿no?
Ya has resumido el libro.
Ni más ni menos.
¡Hala! Sí. Ya está. Muchas gracias.
No, cada punto tiene un capítulo. O sea que te puede dar para mirar muchísimo.
Que el libro es. O sea, tiene mucho fundamento, sí, ¿eh? Sí. No os penséis, claro, que es un ligerito. No. Que tiene mucho, sí, meollo, que está muy fundamentado, que además referencias a mucha gente, a un montón. Mencionas a un montón de gente, a un montón de referentes, tiene un montón de anécdotas. Me parece completísimo y da para unas cuantas lecturas. Y además se puede también, para que quien vaya corto de tiempo, lo podéis ir leyendo poco a poco, ir cogiendo capítulos. Sí. Porque ¿cuánto tiempo has tardado en escribirlo? Es denso.
A ver, el libro, o sea, la idea del libro, claro, yo llevo apuntando todo lo que es importante de las tutorías con las familias desde hace fácilmente 6 años, ¿no? Yo lo tenía como todo ahí guardado, y entonces cuando ya salió la idea yo ya tenía la idea como hacer el libro, pero cuando ya se concretó, oye, vamos a hacer el libro, pues tuve como que darle forma, ¿no? Y entonces empezar a distinguir qué es lo importante dentro de la vida de los niños, sus necesidades básicas, qué es más importante, la presencia o que duerma y coma, ¿no? Todo es importante, pero exactamente de todo lo que es mi experiencia y de todo lo que yo estudié e investigado, destacar los 6 puntos que no puedes perder de vista, porque si los pierdes de vista, el niño o la niña no va a estar bien. Ahora mismo es clarísimo, hemos cambiado las rutinas y los hábitos de los niños y las niñas, porque ha cambiado como tenemos ahora la jornada de verano, la de junio, pues cambia el horario, ¿no? Entonces, y también el sol ya aprieta, hace mucho más calor, los niños se acuestan más tarde, ¿y qué pasa? Dices, que están los niños que no se aguantan. ¿Qué les pasará? ¿Qué les pasará a los niños? Lo que les pasa es que duermen de media hora a una hora menos, y entonces no hay Dios que los aguante, y es normal. Pero claro, no damos cuenta de que este cambio les has cambiado los hábitos que tenían, la rutina del día a día. Hace mucho más calor, que eso nos cuesta a todos. Y además, duermen menos, porque claro, ya te vas al parque, ya se te hace te viene el sol, te acuesta, oye, que si me voy a con unos amigos, hacemos un plan, no sé qué, tomas, pues al final se acuestan más tarde, y tiene que ver con que es el sueño. Y dices, ¿qué le pasará a los niños? Pues es que tienen sueño, ni más ni menos. Pues están cansados. Y a veces no nos damos ni cuenta.
Es verdad que le das mucha importancia al sueño, y yo cuando te leía, sí, te aplaudía ahí en silencio desde mi otro lado. Porque creo que no se valora lo suficiente en esta sociedad, horrible que en la que vivimos y cada vez que se valora poquísimo el sueño y cuando yo me voy a dormir a las 9 de la noche, 9 y media. Entonces cuando lo digo, lo comento...
¿A qué hora te levantas?
A las 5.
Claro, amiga. Yo esto es lo que he tenido que hacer para escribir el libro. Me acuesto a las 9 y media, por ahí 9 y media, 10, y me levanto a las 5 y media y eso es lo que he hecho, aparte de que me ha acompañado mi pareja, que es maestra infantil y también es una... Claro. Excelente profesional.
Claro,
eso también cuento con ventaja.
Claro, se tiene que hacer en familia, porque si no, no os veis.
Este libro se ha hecho en familia. Claro, claro. Bueno, se ha hecho en familia en el sentido de, bueno, yo he hecho todo el trabajo y tal, pero ella me ha escuchado todo el libro cada vez que decía, y ahora he escrito esto, venga, va. ¿No? Mis hijos, cuando lo pongo al final del libro, ¿no? Cuando acabo, me abrazaron como diciendo, ya por fin ya se acaba el libro y ahora ya vamos a tener un poco más de padre, ¿no? Porque eso a pesar de levantarme a las 5:30 de la mañana, de 5:30 a 7:30, cuando todo el mundo está aquí durmiendo, a escribir, ¿no? Porque era el hueco que tenía para poder hacerlo. Así que bueno, ha sido muy intenso y muy duro, sobre todo porque aparte de escribir, pues trabajo en el cole de 9 a 4 como cualquier maestro y además doy formaciones por arriba y por abajo. O sea que...
Claro, no quiero que se me vaya el tema del sueño, sí. Porque ¿en qué afecta? O sea, ¿por qué? Y además tú siendo maestro lo tienes, vamos, bueno. Clarísimo, ¿no? ¿Cómo afecta? Y es verdad que nuestros niños duermen poco. En general.
Sí, supuesto. Vamos, yo te digo que en general duermen poco. Y bueno, yo tengo por ahí un artículo que se llama Nuestra infancia no duerme lo suficiente. Y bueno, hay familias que lo tienen más claro y familias que no lo tienen más claro. Y es que el sueño toca con una dificultad que tenemos los adultos y más hoy en día, que es con los límites, ¿no? Y que llega un momento en el que tú como adulto sabes que es su hora de dormir, su cerebro probablemente se lo está diciendo, pero está activo o ha visto una pantalla y ya tiene el cerebro como activado y entonces no se quiere ir a dormir, pero nos corresponde decir, oye, mira, es la hora de dormir y te tienes que acostar para que al día siguiente estés bien. Como esto es una dificultad, habitualmente se nos pasa la hora o no somos flexibles o no hay una rutina de continuidad de, pues más o menos, yo digo, tenemos que tener un horario fijo y flexible. Pues bueno, si te vas 10-15 minutos arriba abajo, bueno, es asumible. Ahora, yo a veces pregunto, ¿a qué hora? Porque esto es una pregunta de mis tutorías clásicas, ¿a qué hora se acuesta? Y dice, entre las 9 y media y las 11. Digo, bueno, entre las 9 y media y las 11 hay un margen en el que igual esto genera que, claro, el día que se acuesta tarde, luego se levanta pronto, entonces ya viene cansado, le cuesta las entradas, entonces ya viene llorando porque le cuesta. O sea, normalmente el sueño como la alimentación producen efectos secundarios a largo plazo que no son tan tangibles. Si el sueño, la alimentación, dieran efectos secundarios a corto plazo, no lo tomaríamos en serio. Porque la alimentación es otro de los grandes problemas que tenemos en España, porque existe estamos en el tercer país en cuanto a sobrepeso y obesidad infantil, y esto cuando la gente se lo dice, dice, ¿pero qué me estás contando, no? Pues sí, esto es así, porque comemos muy mal y no se le da importancia. Si realmente los efectos secundarios fueran a corto plazo, las familias, que somos quienes estamos ahí, o los centros educativos también, que estamos ofreciendo alimentación, cambiaríamos el modelo que estamos ofreciendo, porque claro, no lo ves, pero a la larga tenemos adultos con obesidad, tenemos adultos que ya tienen problemas cardiovasculares, se deriva una cantidad de problemas gigante, ¿no? Que también deriva de cuando a los niños y a las niñas les decimos, no te voy a dejar expresarte, así que tus emociones para adentro. Y claro, dentro se quedan, pero por algún lado salen. Salen en forma de enfermedad, salen en forma de rabietas, salen en forma de irritación, salen en forma de lo que sea, ¿no? O sea que el sueño es muy, muy importante y a veces no le damos la importancia que se necesita.
Esto que mencionabas ahora último de las emociones, vamos a tirar por ahí porque me parece muy interesante. Se habla mucho de la educación emocional, si se tiene que introducir, si no se tiene que introducir en la escuela, si es una moda, si no es una moda, ¿qué importancia tiene? Pues mira, eso que hablábamos antes de dónde coloco a los niños, al final está muy relacionado con eso. ¿Qué importancia tiene que como padres conozcamos y les demos a ellos ese conocimiento de sus propias emociones y de que las puedan llegar a gestionar?
Sí. Bueno, el otro día hablaba con una autora también y me decía, me encantan tus definiciones, porque para mí que la educación emocional de un niño o una niña pasa por la gestión de las emociones que hacemos los adultos que tiene a su alrededor. Quiere decir, ¿por qué nos cuesta la educación emocional? Porque no la tuvimos. Cuando éramos pequeños, toda esta parte, la mayoría de la gente que vivimos en España en ese sentido o en países latinoamericanos era, oye, pues no te puedes expresar lo que te pasa. Entonces no teníamos gestión de decir, oye, ahora me encuentro triste y ¿cuál es la emoción que tengo? Y ahora El otro día hablaba con mi hijo porque tuvimos así como una charla de decir, oye, mira, pues tiene 7, 8 años, ya empiezan a mentir conscientemente, están jugando tal, y decimos, no nos gusta que nos mientas, nos puedes decir lo que quieras, vamos a hablarlo y tal, ¿no? Y le preguntabas, ¿cómo te sientes? Y decía, mira, pues por un lado me siento bien, porque esto que me dices me ayuda para el futuro, me decía. Dice, pero por otro lado estoy como triste porque como que no me gusta la situación. Entonces, date cuenta que ya es un trabajo elaborado que yo no hubiera sido capaz de hacerlo cuando tenía su edad, ni cuando tenía 18. O sea, yo el trabajo que he tenido que hacer a nivel de reconocer mis propias emociones ha sido tan grande durante tanto tiempo que ahora soy capaz de poder hacerles espejo. Entonces, cuando nos ponemos en esta educación emocional de esto es alegre, esto es triste, esto es miedo, esto realmente es querer hacer educación emocional y está bien para reconocer algunos aspectos de cómo está el otro, pero la educación emocional tiene muchísimas cosas más. Tiene que ver con ver el otro cómo está y reconocerlo y ver cuáles son mis acciones. Tiene que ver con cómo estoy yo. Tiene que ver con reconocer cuándo estoy subiendo revoluciones y cómo eso lo puedo parar y cómo puedo ajustarme al estar con el otro. Y la mejor educación emocional es la que se hace en el momento en el que ocurre, ¿no? Y entonces, si tenemos una asignatura de educación emocional, decimos, ahora toca educación emocional. Entonces, lo que tendríamos que tener es menos carga para poder hacer educación emocional cuando surge una dificultad de un niño o una niña que se ha peleado con otro y realmente, pues un caso habitual, por ejemplo, en 5 años es que dos quieren jugar y no le dejan jugar a otro, ¿no? Pues eso es tan sencillo como hacemos cambios de roles y vemos cómo se siente cada uno. ¿Tú cómo te sientes aquí? Pues yo no estoy a gusto. Bueno, ¿y cómo se sentirá ella? Y vas trabajando este reconocimiento y esta empatía en el otro, que es muy necesaria a los niños y a las niñas, pero también es muy necesaria a los adultos. O sea, que yo creo que es un proceso de que sus figuras de referencia vayamos haciendo este proceso. Si tú estás ahí hablando de la educación emocional y luego a tu pareja le estás hablando mal, cuando tiene una emoción no la reconoces, cuando hay que acompañar no lo haces, pues en realidad con lo que más educamos es con el ejemplo, ¿no? Entonces, la educación emocional es fundamental e imprescindible porque ha crecido porque en estos tiempos se necesitaba, porque antes no había podido ser y necesita estar ahí. Y ahora tenemos que ir integrándola poco a poco. Y en el libro pongo una frase que repito habitualmente y es, solo podemos dar lo que somos, ¿no? Para que no nos agobiemos. No, por mucho que leas lo que yo hago, si no lo has integrado tú, pues no lo vas a hacer. Igual que yo, pues me gustaría, ¿no? Siempre tenemos como esta dualidad de decir, quiero hacerlo como ponen los libros, pero no como lo hicieron mis padres, ¿no? Esto es un clásico. Y entonces, cuando estamos en crisis, el cerebro, que es así, está estudiado, se va a la zona más antigua que tienes en el cerebro y ¿qué es lo que haces? Lo de tus padres. Y entonces, de repente, te ves regañando o en crisis como tus padres y dices, ¡horror! ¿Sabes? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y entonces te das cuenta que el trabajo es decir, ver lo que te han dado como tus padres y de ahí ir caminando a eso que te gustaría ir por el camino, como pongo en el libro, ¿no? Hay que salir de la madre perfecta y de este síndrome de la madre perfecta, de todo el rato hacerlo, de estar agobiados, de una autoexigencia y una culpa porque todo sea bien y decir, oye, somos suficientemente buenas ya con lo que hacemos y suficientemente buenos y nos vamos a equivocar. Es que va a ser así, no hay manera de no equivocarse. Ahora, cambia mucho si la actitud es me equivoco y te aguantas o me equivoco y estamos aprendiendo. Y este es un proceso, ¿no?
En tus charlas con las familias sobre cómo educar a los hijos, ¿te toca educar a las familias también?
Hombre, claro. Claro, es un trabajo, pero porque es normal. O sea, el otro día también me decía mi hijo, dice, ¿cómo si tú no tuviste? Pues esto se ve en el libro, ¿no? Un poco. Yo, o sea, tengo una relación con mi padre que lo ha trabajado muchísimo, pero digamos que no ha sido como el padre ideal, ¿no? En el sentido, porque yo a veces hablo con mi hijo y digo, pues mi padre no hacía esto, o no me acariciaba, o no tal, no sé qué, porque cada uno hemos vivido como esto, que yo estoy agradecido con lo que he tenido y no tengo ningún rencor en ese sentido. Pero mi hijo me decía, ¿cómo sabes tanto de crianza si no lo has recibido? ¿No? Y yo le dije, es que lo he tenido que trabajar muchísimo y aprender muchísimo para, porque estos 6 puntos que te hablo de la brújula, yo creo que el que he tenido ha sido el de la presencia, pero el resto los he tenido que ir trabajando por el camino a lo largo de mi vida, a través de formaciones, de experiencias y de todo esto, ¿no? Entonces, las familias, evidentemente, son como son. Y a veces necesitas que alguien te haga un espejo y te diga, mira, esto es lo que está pasando, lo que yo veo, que tú me estás contando y así es como está tu hijo. Te dicen, ostras, ¿sabes? Ni me había dado cuenta. Y tengo un tutorial, alguna madre me dice el otro día, es que yo no sabía qué estaba haciendo en mi casa hasta que no hablé contigo y me dijiste un poco lo que estaba pasando, me di cuenta pues que estaba dejando que la niña hiciera lo que quisiera y que me mandara a mí y qué tal, no sé cuánto. Entonces había perdido yo como el sentido de, oye, ella es la pequeña, yo soy la mayor, a mí me corresponde unas cosas, ella otra, le tengo que dejar mucho espacio para que se exprese y sea y esté respetada, pero hay un marco que yo soy la adulta y soy la que tengo que configurarlo. Y pues la vida me va llevando y no me doy cuenta. Entonces, mucho del trabajo que hago con las familias es sentarnos, parar, mirar cómo estamos y decir, ¿con esto qué queréis hacer? ¿Y qué veis, no? O sea, alguna familia que dice, estoy en una tutoría, no, pues... Pues, ¿qué es lo que detectas en clase? Pues que no hay autonomía, hace la tarea, que le cuesta muchísimo, que está así como un poco, que va como despacio, tal. Entonces dices, oye, pues a ver en casa qué tareas le dan o qué no le dan, ¿no? Entonces dice, llega, y entonces vienen los dos, porque esta es una premisa que suelo hacer también, porque si no solo tienes una versión, y entonces, claro, una versión ya no te da toda la información, y te dice, no, pues yo le digo que haga las cosas y la hace, y le exijo que haga tal, no sé cuánto está, ¿no? Pues uno un estilo como más, oye, tienes que hacerlo, y la otra dice, a mí me da pena, porque, que claro, pobrecito, que ya que es pequeño, y entonces se lo hago yo, y le doy de comer yo con 5 años, y entonces no sé qué. Y esto, ojo, que no sirva de crítica, que lo está haciendo con amor, de la mejor manera que sabe. Y simplemente estamos ahí, pues los profesionales de la crianza, para decir, oye, mira, aquí una cosa que es interesante, tú tienes unas normas y tu pareja otras. ¿Cuáles son las normas que vas a tener en común? Porque si no, el niño o la niña está... un poco que no sabes atender para el uno, para el otro, para el otro, para el uno. Necesitamos como un marco común, que eso es importante para estar bien, que lo hablo en el capítulo 4, en el de los límites, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a trabajar con Moon y me dijeron, oye, Ares, ha habido un cambio que no veas, está trabajando. Entonces, a veces les hacemos las cosas como, ay, pobrecitos, como para que no sufran, pero si les quitamos este sufrimiento luego les generamos más porque luego les cuesta enfrentarse a otras situaciones de la vida, ¿no? Y entonces, esto es el efecto secundario de la autonomía. Si tú se lo haces a tu hijo o a tu hija, lo que ocurre es que después, cuando lo tenga que hacer por sí mismo, va a sufrir más que si en ese primer momento le dejas un pequeño umbral que necesitamos, que necesitan todos los cerebros, un umbral pequeño de estrés para poder crecer. Cuando el estrés se convierte en un estrés crónico, pues ahí ya no, ¿no? O estamos generando al niño dificultades que no puede abordar, pero cuando las pueda abordar, eso es necesario para poder crecer.
¿Tú crees...? Ahora, en estos momentos, antes hablábamos del exceso de información, hay un montón de libros sobre crianza, un montón de gente que sabe mucho sobre crianza. ¿Ha llegado un momento en el que los padres y las madres no saben si saben criar? ¿Ya desconfían de sus propias habilidades para criar?
Bueno, yo creo que todos los padres y madres, como humanos, pensamos que lo hacemos mal en muchos momentos y bien en algunos momentos, que estamos locos en otros y que no dormimos en la mayoría, ¿no? O sea, como que esto forma parte de la crianza y de este agobio y por eso necesitamos mucho educar en tribu, ¿no? O sea, tener gente con niños de la misma edad para compartir, ¿no? Yo recuerdo, pues mi hijo... mediano, con 1 año y medio de esto que están, del 1 a los 2 años, que están aprendiendo a expresarse, pero que no tienen vocabulario y quieren hacerlo, que se pasan el día gritando y tú dices, ¿pero qué le pasará a este crío que ya no puedo yo con la vida? Y entonces, el que quiere el vaso rosa, porque ya sabe que quiere el vaso rosa, pero tienes ahí el verde y el azul y tardas 2 minutos, ya se pone de los nervios porque no estás entendiendo. Y entonces pegas un teléfono en la sala y digo, oye, Sergio, Silvia, ¿os pasa lo mismo con vuestro hijo? Y me dice, está igual. Y tú dices, pues ya está. O sea, forma parte del desarrollo evolutivo y nos relajamos. Y porque también a veces nos falta como saber por qué son las cosas. Y cuando sabes por qué son las cosas, te relajas, ¿no? Cuando sabes que una rabieta es una falta de incomprensión, entonces te relajas porque dices, vale, ¿qué está fallando, no? ¿Que no está entendiendo el niño o que yo no estoy entendiendo del niño? Y te relajas porque dices, bueno, va por ahí. Entonces yo creo que la dificultad es que vivimos en una sociedad muy individualista, en el que cada vez estamos más solos, ni siquiera tienes contacto con la vecina de al lado, en el que por casualidad coincidimos con gente en el parque, pero ya ni siquiera nos hacemos amigos de la gente del parque. Y justo, mira, antes de ayer escribí un artículo para aula infantil de grado sobre hacer comunidad en las escuelas, porque lo que mejor podemos hacer las escuelas por las familias es que salgan con una comunidad. Y esto es algo que en mi centro se da de forma natural durante muchísimos años, Y no lo valoras hasta que ves otros centros y dices, ah, pero que en otros centros las familias, si no puede recogerlo uno, viene otro y lo recoge de la familia al lado porque no llegaba porque llegaba tarde. O que alguien te dice, oye, me tengo que ir al teatro y me lo cuidas tú esta tarde, que voy a hacer una asta con mi pareja. Porque eso también se necesita, ¿no? Yo veo familias en mi cole que de repente se llevan a 4 o 5 al parque porque uno llegaba tarde, porque el otro no podía. Bueno, pues esta pequeña tribu de ayudarse es fundamental en crianza porque es agotador. Y esto no voy a decir ahora por el libro que criar es disfrutar, pero también es agotador. Entonces, cuanta más tribu tienes, más sencillo es. Porque puedes sobrellevar y puedes normalizar cosas. Porque tú, con tu estilo y con tu forma de ser, pues lo harías de una manera, pero ves que esta familia lo hace de la otra y dices, pues qué interesante. Y una cosa que también ayuda mucho a mis familias es que nosotros todos los jueves nos vamos a la casa de campo. Ahora con el COVID no podían entrar las familias, pero sí podíamos salir nosotros. Y entonces nos vamos a la casa de campo con los niños y las niñas y las familias vienen de acompañantes. Entonces, ¿qué pasa? Que como ven cómo me relaciono con los niños y con las niñas, las familias están aprendiendo a gestionar cosas de una manera que no decían. Y hay familias que me dicen, si es que yo voy solo para aprender, ¿sabes? Porque tú lo haces, no tienes por qué ser experto en crianza, pero claro, estás todos los días criando, ¿no? Como si te dicen, no seas experto en Excel, pero eres de económicas, pero vas a estar todos los días haciendo Excel. Pues al final te harás un curso de Excel porque si no, pues mueres en el trabajo. Y realmente, pues falta toda esta cultura que teníamos antes de ir cuidando. También ha habido un cambio de sociedad completamente, hay incorporación de las mujeres al trabajo, todo esto se ha desregulado, estamos actualizándonos los hombres, actualizándose las mujeres con nuevos roles, nuevas demandas, o sea, todo está cambiando a la vez, hay muchísima más información, se ha investigado muchísimo más del cerebro, o sea, claro, es muchísimo y puede llegar a agobiar. Entonces el libro es como, no, simplifica, son 6 puntos, céntrate en cada uno de los 6, que no puedes centrarte en los 6, céntrate en uno, vea por ese, después va por el otro. Y lo que digo, cada día un 1% de cada uno, y educar es cada día un 1%, ¿no?
Es muy interesante esto que comentabas de recoger a los niños, y además es que justo ayer lo comentaba porque ahora tienes que firmar en autorizaciones para quién puede recoger a tus hijos, y claro, tienes unas líneas muy tienes 4 o 5 líneas poquito, como 4 mucho, o 5, ¿no? ¿Sabes? Y de repente haces un poco, amplías la mira y dices, ¿quién puede recoger a mi hijo? ¿Quién está autorizado a recoger a mi hijo? Dejas de tener tribu extensiva, ¿no? Claro. Que te pueda ayudar, porque ya directamente desde la propia institución ya se está diciendo, ¿quién va a recoger a tu hijo? Me lo tienes que autorizar, me tienes que poner una copia del DNI. ¿Y tú qué sabes si vas a conocer a un vecino que, sabes, que está todo como muy fiscalizado, claro, muy compartimentado, y desde la propia sociedad ya no se... no se genera esa flexibilidad . No, ya es como, ¿por qué quieres? De hecho, yo se lo comenté a alguna vecina, en plan, bueno, nos recogemos a los niños, y yo misma pensaba, ¿estará sospechando de mí por si puede pasar algo con él? ¿Sabes? Ya es como como que se ha instaurado, hay una cultura de la sospecha y de cuidado.
Sí. Sí, bueno, y esto es una pena, ¿no? Porque hay centros en los que sí que se da, porque en realidad nosotros tenemos la labor de saber quién viene y quién lo recoge y cuál es el DNI, etcétera, etcétera, pero también tenemos la labor de saber quién es el que quién está al otro lado, ¿no? Entonces, si me traes un vecino, si viene una persona que no conozco, pues haces todo el protocolo y tal, pero pasadas 3 semanas ya la gente se conoce, ¿no? Y incluso nosotros, no, déjame, no sé quién, digo, pero lo has avisado primero, ¿no? O sea, porque luego vienes aquí y viene el padre y me dice, oye, que no sé qué, ¿no? O sea, no, esto hay que tenerlo pues un poco bien trabajado, pero me acuerdo que estábamos en un parque cerca del cole, pues antes de la pandemia, y mi madre vino pues con nosotros al parque y tal, y pues había otros amigos. Entonces, claro, se juntan los mayores que tenían 13 años y el más pequeño era el mío, que tenía 4, y estaban todos por ahí. Y me decía mi madre, pero esto es como un pueblo, ¿no? O sea, hemos perdido esa parte de pueblo, pero que todavía se puede hacer si en los centros ponemos la primera piedra para que las familias se conozcan y se interrelacionen y van haciendo esta rueda, que es algo tan sencillo. Yo ponía un ejemplo, este año por el COVID, el periodo de adaptación, las familias no podían pasar estos primeros días, ¿no? O el tiempo de acogida. Entonces dijimos, pues nos salimos nosotros fuera. ¿Y qué hicimos? Los 2 primeros días nos fuimos al parque. Entonces, el primer día, las familias estaban jugando en el parque con sus hijos como si hubieran ido. Y yo iba conociendo a cada familia y a cada niño, cada niña. Les había grabado un vídeo previamente para que me conocieran sin mascarilla y con mascarilla, por lo cual ya habíamos abierto el vínculo. Y entonces ya me conocían, me estaban buscando por el parque. Yo conocía a las familias, pues ya ahí las conoces. Pero es que el segundo día, lo que les pedimos a las familias es, muy bien, ahora os vais a llevar al parque, pero os vais a quedar justo en la vallita del parque, pero por fuera. Y yo voy a estar por dentro, porque así puedo tener relaciones y tal. ¿Qué obligo yo sin querer? A que las familias se cojan el teléfono y compartan. Y las que son, y la reunión de familia, le digo, oye, las que ya lleváis, que tenéis hijos mayores en el cole, acompañar a las que son nuevas y les decís por aquí, y estos pequeños detallitos hacen la diferencia, porque cuando estás en septiembre, ya las familias que han llegado nuevas, las otras ya las están acogiendo, ya les están diciendo un poco cómo van, y cómo vamos haciendo, ¿no? O sea, fíjate que son cosas como sencillas, pero que se pueden hacer y a veces ni siquiera caemos.
Claro, cambia la perspectiva. Y estaba pensando, por ejemplo, en cómo habían cambiado a la hora de conocer a las otras familias de la clase, que a mí eso me sorprendió mucho, los cumpleaños infantiles. Yo tenía otra idea de los cumpleaños infantiles en los cuales tú te quedabas en el cumpleaños y conocías al resto de los padres, cosa muy interesante y muy necesaria. No es por nada, luego no te caerán a lo mejor todos bien, pero tienes que conocerlos para hacer un poco de piña. No, claro. Y no. Oye, lárgate que aquí solo se quedan los niños de, 5 o 6 años solo. Si tú te tienes que ir. Y es como...
Sí, bueno, si los llevas a un parque de bolas o uno de estos, por ejemplo, yo pongo ejemplos por si la gente luego los quiere copiar. En mi centro, las familias se autogestionan y hacen cumpleaños trimestral. Se juntan todos los del trimestre y entonces se van a un parque y todo el mundo está en el parque y se hace esto, y luego se pone un bote de todas las familias y cada familia le regala un cuento a cada hijo autónomamente y luego se reparte el bote entre las familias del cumpleaños. Entre las familias ponen entre todas el este y mucho más sencillo y entonces, claro, también vamos las familias, estamos ahí hablando y compartimos y tal, y están los niños jugando y se hace esta comunidad pero vamos tan deprisa y tenemos tan poco tiempo que a veces esto como que no le damos cuenta, ¿no? Y es la reflexión a hacer también.
Y además se hace uno al trimestre y así no tienes que bueno, este año no me voy a quejar porque ahí...
Sí, pero ya sabemos cómo es. Que tiene una agenda a los niños que dices tú, pero yo cuándo voy a salir con mis amigos, ¿sabes? Si es que no tengo yo planes.
Ahí, mira, esto justo lo hablábamos con Hematocrítico esta semana, el lunes, que vino al podcast y hablábamos de las agendas de los niños, de cómo están de agotados ellos también y oye, qué tiranía, ¿no? Los lunes, los martes, un miércoles, un cumpleaños, entre semana. Y todo en función de la agenda escolar y de los niños.
Sí, esto en el capítulo 6, que es el bienestar familiar, hablo sobre esto, ¿no? O sea, el ocio de la familia. Y por supuesto que es necesario que hagamos ocio para los niños y para las niñas. Ahora, si todo nuestro ocio se basa en el sábado por la mañana, grupo de concierto de infantil, comemos, luego vamos a ver un teatro de niños, luego hemos quedado con el cumpleaños por la tarde, pues llega un momento, y esto es fundamental, en el que tenemos que salir del modo de ser madre o padre. O sea, es necesario cuando tienes a tu hijo o a tu hija, pues este primer año de cortesía, año y medio, en el que tú pues estás enamorado de tu hijo o de tu hija, ya no ves más mundo que tu hijo o tu hija. Y es lo normal y necesario. Ahora bien, llega un momento que empieza a ser peligroso si no dejamos de ser, si no solo somos madre o padre y empezamos a dejar y empezamos a ser nosotros completamente, ¿no? Entonces, cuando ya eres, ya pues oye, pues yo resulta que también me gustaba ir al gimnasio o me gustaba hacer deporte o me gustaba irme con mis amigas. Y ahí tiene que haber... Pues ahí hay algún ejercicio en el libro, a lo largo del libro voy proponiendo ejercicios para que vayas tú haciendo lo que es mejor para tu familia. Y propongo uno que es, oye, cada 15 días cada persona de la familia tiene que hacer algo que le guste y le apetezca. A uno será darse un masaje si quiere, el otro leer 15 minutos tranquilo, que parece que esto es como
es un lujo.
Imposible en familia. Pero si tú dices, oye, ¿a ti qué te apetecía hacer? Pues salir con la bici a montar en bici a tu hijo. Pues perfecto, salimos todos a montar en bici. Y está apuntado. Y tu pareja quería darse un baño a solas tranquilamente durante media hora, porque esto es fenomenal. El otro que quería jugar al parchís porque es lo que le interesaba, y a ti leer 15 minutos. Y si vienen esos 15 minutos, dices, son mis 15 minutos. Y esto es necesario porque hay que también, tus hijos también tienen que ver que tú te cuidas. Porque si tú te cuidas, ellos aprenden a cuidarse también, ¿no?
Sí, que antes venimos de generaciones en las cuales, pues bueno, y esto también lo comentaba el hematocrítico, pero es verdad que es muy gracioso, ¿no? Antes te llevaban a visitas a los familiares, no se contaba nada con lo que te... No, tú jugabas con los muñecos del salón de tu tía, ¿no?
Sí. Podía, porque como descolocara la figura ya
claro,
tenías el lío montado.
Claro, que como que no existía además tampoco opción de ocio infantil tan estructurado y tan completo como hay ahora. Y ahora parece que yo creo que eso es muy interesante, que si no cumples todos los pasos de el taller por la mañana de estimulación temprana, luego ir al brunch bio, vegano, ecológico y de proximidad del pueblo de al lado, ¿no? Y además hay que ir en bici y con ropa que hayáis hecho vosotros, a ser posible, ¿no? Es decir, hay una serie de dinámicas y procesos que poco a poco se van, que todas tienen su punto de sentido sí, común, pero
importancia,
que,
sí,
claro,
sí,
pero
sí,
que llega, tú llegas el viernes por la tarde agotado, y de repente es como, y ahora tienes que hacer esto, le tienes que dar su rato de cultura, le tienes que llevar a su exposición de arte ¿no? urbano, que sí, tal. Entonces llega un punto que ya no sabes si vas a dejarle traumatizado a tu hijo o tu hija de por vida.
Pues sí.
¿Sabes? Y no disfrutamos nuestra crianza. Yo creo que ahora tenemos esa situación que se está dando, ¿no? Padres y madres angustiados y agobiados por no llegar a ese nivel de exigencia que no se sabe de dónde ha salido. Tampoco.
Claro,
no.
Que en muchos de los casos es autoexigencia. Es lo que. La peor de las exigencias es la autoexigencia. O sea, si te exigen de fuera, tú puedes decir sí, sí o sí no, pero yo, por eso digo que hay que romper con el síndrome de la madre perfecta, ¿no? Ojo, es de la madre perfecta porque son la que durante generaciones las mujeres les ha dicho que lo tenían que hacer todo perfecto. Y entonces esto sigue pesando y luego los padres como yo, que también nos metemos en esto de la crianza y que hay muchos también, pues de repente también te ves diciendo, seré buen padre, tengo que hacerlo todo bien. Y dices, oye, vaya, vamos a relajarnos. Voy a hacer lo que pueda hacer y haré cosas regular o mal y se hará buenamente como se pueda, ¿no? Pero esta exigencia no nos permite disfrutar de la crianza. Entonces, por eso, y con esta abundancia de cosas, el libro nace también porque ves, dices, no, he decidido qué voy a hacer con mi hijo, no sé qué, y digo, bueno, pues adelante. Y a los 2 años he perdido la pareja, ¿no? O sea, claro, o sea, igual le da la importancia al sueño o a algo, pero lo otro se te va. Entonces, por eso, esta brújula está interconectada, esta brújula que te digo. Tienes que tener en cuenta la pareja, porque es un bienestar familiar, y tienes que tener en cuenta los límites, tienes que tener en cuenta el sueño, ¿no? O sea, que a veces hacemos una cosa y se nos va a otra, ¿no? Sin querer, ¿no? Digo, dejo al niño tanto ser porque ya se te va la autonomía, entonces los límites ya no sabes cómo ponerlos, entonces ya, bueno, pues como que es un equilibrio de cosas que realmente no son tantas y que son, y además siempre lo digo, estas 6 cosas no se compran con dinero. No puedes comprar la presencia, ni los cuidados, ni los límites, ni la alimentación, ni el permitirle ser, ni el bienestar familiar. Esto no se puede comprar. Esto hay que hacerlo, ¿no? Entonces, cada vez que tú veas que necesitas comprar algo para que tu familia esté bien, no. Es otra cosa lo que hay que cambiar, ¿no?
Eso, ahí hay mucho marketing en torno al
mundo. Bueno, es que está hecho para eso.
Claro. Sí, eso. Hay que estar atento y no caer, porque es verdad que es muy tentador que te digan por ejemplo, cuando das a luz, sobre todo si eres primerizo o primeriza, con este colchón no hay riesgo de asfixia y de muerte súbita, por ejemplo, ¿no? Pues claro, ¿cuánto cuesta?
Perfecto.
¿No? Claro.
Sí, lo compro y luego estoy fumando delante del niño, que es uno de los principales indicadores de muerte súbita, ¿no? Entonces, si no sabes, en el libro lo hablo, ¿no? El sueño seguro, ¿cuáles son los indicadores del sueño seguro? O dices, le pongo un colchón, pero lo pongo al lado de cojines, pues el niño se puede ahogar con los cojines. O sea, que en realidad lo que hace el libro es, porque claro, son los temas más importantes de la crianza, los he querido poner todos porque están unidos y no podemos perderlos de vista, pero también están actualizados a todo lo que sabemos hoy en día y luego están basados en la práctica, como has podido leer, porque yo cuento todas las historias que me pasan a mí en el día a día como padre, ¿no? Yo a veces, de repente, algún día, pues de esta salida, yo como tengo 3, pues imagínate las salidas de casa, ¿no? O sea, aquello es como misión imposible. Entonces, cuando estoy y bajo y llego al ascensor y me miro los pies, veo que llevo una zapatilla de una y otra zapatilla de la otra, porque salió corriendo y no me he dado cuenta, tengo que volver a subir. O hoy quería ponerme las zapatillas azules y me he puesto las negras porque hemos salido corriendo y he pillado las primeras que salió, ¿no? O sea, que yo soy persona igual y me equivoco, como todos los padres y madres.
¿Hay algo irreversible en la que tengamos que tener en cuenta los padres y madres? Una cuestión que digamos, mira, te puedes equivocar en muchas cosas, pero esto es irreversible.
Yo creo que lo que es irreversible es el tiempo que pasamos con nuestros hijos y con nuestras hijas. Esto no va a volver. Y a veces es verdad que es muy intenso, porque es muy intenso en los primeros años, y si haces, o sea, si en función del volumen de hijos que tengas, pero si tienes uno, pues si los primeros años son intensos, si tienes varios, pues ya se alargan los años, ¿no? Si tienes 3 como yo, pues yo llevo criando crío desde hace 8, ¿no? O sea, un tiempo con pequeño desde hace 8 años y entonces, vale, es intenso, pero es que esto, evolutivamente, cuando son adolescentes van a priorizar a sus amistades, a ti como padre o madre. Eso no quiere decir que tú no vayas a tener que estar pendiente, ojo, porque esto para la adolescencia es fundamental, seguir estando pendiente de nuestros hijos e hijas. No necesitan que estemos encima, necesitan que estemos, ¿no? Es la presencia, pero hemos, o sea, sin querer vas perdiendo todo ese tiempo de lo que van haciendo, ¿no? Me decía un padre que no era, estaba tan presente porque trabajaba muchísimo y con la pandemia había teletrabajado, y dice, es que yo he visto cómo mi hija ha aprendido a andar con el patinete, pero cada proceso, o sea, empezó en la pandemia y no sabía subirse y ahora es una máquina, pero sabía decir todos los pasos que ha conseguido para llegar a eso. Esto es porque hemos podido observarlos, ¿no? Y a veces te lo pierdes. Para mí no hay nada más maravilloso. O sea, una de las etapas que a mí me parece más maravillosa es la del movimiento, que es cuando a partir de los 4 o 5 meses empiezan a moverse. Y esto, la evolución desde los 4 meses que empiezan a moverse así un poquito más, a agarrar algún objeto y tal, hasta los 15 o 16 meses que ya andan o empiezan a... Es un cambio tan grande cada día que es maravilloso no perderse. O sea, tú dices, pues ¿qué está haciendo? Si el bebé no hace nada. No. Déjalo que se mueva y obsérvalo cada día y vas a ver lo que hacen, ¿no? Y ahora que hablabas de todo esto del marketing, a mí me pone los nervios estas apps que te dicen, estimula a tu hijo. No, es que tu hijo no necesita que le estimules. Necesita que le dejes en el suelo y que tú estés allí con tu presencia acompañándole a que se mueva. Y no hay nada más mágico que el movimiento libre cuando emprenden a moverse por sí mismos pues aquí, se fallarán, prueban, lo vuelven a hacer y entonces tienen unos movimientos y una estructura mucho más segura cada vez que lo hacen. Y sin querer no nos damos cuenta de todo esto, de cómo lo hacemos porque va pasando el tiempo. Para mí lo irreversible es el tiempo. Luego, pues todos nos vamos a equivocar y hay que estar un poco tranquilos, ¿no? Porque si no nos volvemos locos con... Ay, es que el niño va a tener... Pues ya sabemos que tu hijo y el mío van a ir al psicólogo cuando sean mayores y para eso están. O sea, están para que disfruten. Ya va a estar yo, para quitarme la culpa, le pagaré la primera consulta, ¿sabes? Porque ya está, si tú tienes la culpa, que también lo pongo en el libro, fuera culpas, pues le paga la primera consulta y te la quita. Pero ya fuera de eso, sean adolescentes, claro, este es mi primer regalo de padre, cuando ya tenga 21, vas a la primera consulta, cuando tengas tu primer suelto, lo siguiente ya lo vas gestionando, ¿no? Pero...
Pues es una buena idea, ¿eh?
Hombre, pero es que cuando sean adolescentes nos lo van a recriminar porque forma parte de su proceso de desarrollo. Y cuando sean más mayores o tengan hijos, nos lo van a agradecer porque van a ver todo el esfuerzo que han hecho. Y eso también a nosotros como padres tenemos que hacer este trabajo. Nuestros padres lo hicieron como pudieron, ¿no? Igual que te hablaba antes de mi padre, lo hicieron como pudieron. Con lo que les habían dado, hicieron lo que les habían dado, porque todos los padres lo hacemos por amor. Amor ciego o amor no ciego, pero nos lo dieron como pudieron. Y tú vas a dar lo que puedas. Y es tan sencillo como a veces decimos, uy, voy a hacer esto para mi hijo, que le va a encantar. Y luego te dice, esto no me ha gustado nada, y tú ibas con toda la ilusión, por lo cual no acertamos, y otras veces haces algo sin querer y dices, uy, esto me ha encantado, ¿no? Y tú pensabas que no le iba a gustar. O sea que, bueno, les escuchamos, les respetamos, sabemos quiénes son, es necesario, pero te vas a equivocar, porque es normal, ¿no? Cada día te vas a equivocar.
Sí, eso lo que pasa que ahí, yo creo que uno de los mayores temores que tenemos es descubrir, o sea, es ese momento en el que ellos descubran que somos... seres humanos e imperfectos y que la cagamos mucho, ¿no? Igual que nos ha pasado a nosotros con nuestros propios padres, ese momento que es como, Dios, me van a pillar.
Pero esto pasa si no normalizamos que somos imperfectos. O sea, si tú quieres ser un padre modelo y cuando llega la adolescencia descubren que resulta que no lo eres, pues entonces ahí se genera una desilusión. Pero si desde el primer momento... bueno, esto voy a decirlo aquí, pero no le ha pasado a ningún padre, a ninguna madre. O sea, yo en todas las tutorías hablamos siempre de esos momentos que son momentos inconfesables. Todos los padres y madres tenemos momentos inconfesables porque en algún momento pierdes los papeles, la situación te sobrepasa y no sabes qué hacer. ¿Vale? Pero es que lo has hecho mal, porque es indudable que lo has hecho mal. Es indudable que lo tienes que hacer mejor. Es indudable que no va a ser de la noche a la mañana, lo vas a hacer de poco a poco. Pero si eso ha ocurrido y sin querer dices a tu hijo o a tu hija, oye, disculpa, lo siento, es que estaba nervioso y te he contestado mal, normalizan que sus padres se equivocan y que son personas, ¿no? Y esto poco a poco va haciendo pues que cuando a él le pase va a decir, oye, sí, me he dado cuenta que me... O sea, es que es maravilloso porque se dan cuenta de que suben y que se han pasado y que, oye, pues tenía que regular de otra manera porque no me he dado cuenta. Entonces, es que este es el aprendizaje. Que ellos, o sea, en realidad es... Vivimos en una cultura en la que se ha penalizado el error constantemente y es todo lo contrario, es hay que equivocarse mucho para hacerlo mejor. Si no, no lo vas a hacer mejor. Entonces, los límites. No, es que no quiero coartar a mi hijo. Pues algún día lo tendrás que coartar y ver qué te has pasado. Y ese día dices, hoy me he pasado. Y entonces no pasa nada. Pues luego otro día haces un poquito menos, ¿no? Imaginaros nosotros en la escuela que tenemos a 25 niños y niñas que no conocemos y que les tenemos que poner los límites. Y los límites, atención, no se ponen igual para cada niño o para cada niña. Porque a unos les puedes dejar más libertad y a otros necesitan más regulación externa. Entonces, unos tienes que estar un poquito más encima acompañándolos y otros puedes dejarle más manga ancha en ese sentido, pero pasa lo mismo con los hijos, ¿no?
Cuando hablas de los límites y de de cómo establecerlos y también me interesa el tema de la autoridad, ¿crees que hemos evolucionado como sociedad en cuanto a la gestión de esos límites, de esa autoridad, de imponer y de la violencia con la que se, por ejemplo, en el tema de los castigos? ¿Cómo ves tú el tema? Porque nosotros desde Madresfera siempre somos como muy utópicos, ¿no? Pues ya como que ya nadie pega, nadie castiga físicamente. Claro. Luego sales un poco de aquí y ves lo que hay fuera y dices, madre mía, pero si es que hay que seguir insistiéndolo. Claro.
Sí. Bueno, yo creo que hemos evolucionado como sociedad. Vivimos de una sociedad en la que los niños estaban así, muy castrados, y hemos penduleado un poco, nos hemos ido al otro extremo y ahora tienen muchísimo espacio, ¿no? Y bueno, está bien. Pero estamos aprendiendo como decir, oye, necesitan un marco, ¿no? Que es lo que yo te digo, un marco claro para vivir. Ni estar así súper apretados, ni todo esto, porque cuando le damos a un niño tantísima libertad, tiene que decidir sobre cosas que no le corresponden. ¿Y sabes lo que genera? Niños muy, muy agobiados y con mucha angustia. Y esto los vemos. O sea, tenemos como los diferentes modelos. Entonces, sí que estamos haciendo mucho esfuerzo a nivel de crianza, pues para evitar el castigo, para evitar la violencia, la agresividad, ya sea verbal o no verbal. Pero lo que ocurre es que educamos como hemos sido educados. Y aunque lo estamos haciendo ese trabajo, cuando llegamos a estos momentos de picos de estrés, el cerebro vuelve a esto, a esta parte de lo que recibimos. Y entonces es un trabajo personal que estamos haciendo. Estamos en ese proceso de evolucionar poco a poco para hacer una crianza como más respetuosa hacia nuestros hijos y nuestras hijas. Que, ojo, salimos fuera de España o de toda la parte hispanohablante. Y actitudes que tenemos con normalidad nosotros en España, fuera se ven como una auténtica barbaridad en cuanto a agresividad, en cuanto a hablar a los niños, en cuanto a tratarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso digo que sigue quedando a hacer. Entonces, es verdad que la disciplina positiva ha ayudado mucho en ese sentido porque ha aportado, bueno, bien entendida, ojo, porque hay gente que no entiende la disciplina positiva como decir, oye, ancha Castilla, aquí vale todo, yo te digo las cosas en positivo, nunca voy a decir un no. Y cuando te metes a hablarlo, No, pero te digo esto porque son mitos que hay dentro de estas cosas y en realidad la disciplina positiva te dice que es que tiene que haber un marco, que yo no estoy especialmente formado en disciplina positiva, pero sí que me he formado, o sea, sé de lo que hablo en ese sentido y yo te hablo como la mayoría de profesionales de que los niños y las niñas necesitan un marco. Tú decides, o sea, cuanto más presente puedes estar, más espacio les puedes dejar de libertad. Pero si estás poco tiempo, pues o tienes muchos niños, como es el caso de las escuelas, pues tienes que generar marcos un poquito más ajustados porque tienen unas normas. ¿Y por qué es necesario esto? Porque los límites, las normas, nos sirven para dos cosas: para protegernos a nivel físico o a nivel biológico, a nivel mental, a nivel emocional, y para convivir. Entonces, si no existe este marco, claro, los niños no le estamos dando herramientas para el futuro, porque necesitan saber convivir dentro de una estructura. Y bueno, en el libro pongo muchísimos casos, desde el que pues vas a una reunión y en principio no es un espacio de niños y de repente está allí liándola y nadie le dice nada y efectivamente pues ese no era el espacio para que estuviera el niño, igual había que haber puesto un espacio para niños y niñas y cambiar eso, o tanto el que no te deje. Yo recuerdo, el otro día lo hablaba con mi hermana, recuerdo cuando íbamos a un bar y teníamos que estar así, no nos podíamos mover, tú aquí, entonces pues eso no puede ser. Y la historia es que los límites van mucho con el espacio en el que estamos. Entonces, en nuestra casa, pues bueno, bien, en la escuela más o menos viene bien, pero en los restaurantes, en los bares, la calle no está preparada para los niños y para las niñas, ¿no? Entonces, hay que ver, la mayoría del mundo está adultizado en ese sentido, está hecho para los adultos. Bueno, no hay más que ver las calles. De hecho, a los niños se les pone, pero se les pone en un corral, para que no molesten fuera del corral, ¿no? Sí. O sea, nos integra de que efectivamente necesitan un marco, pero pueden jugar en un espacio, o sea, es parques inmensos, pero a los niños les tienes que cerrar en este trocito, ¿no? Es como, oye, ¿y qué hacen los niños? Pues salís del parque, porque lo interesante está fuera del parque. ¿No? O sea, que eso es lo normal. Entonces, bueno, hay que hacer una reflexión sobre los límites, pero y poco a poco ir integrándolo y ser más respetuoso con ellos y ellas.
Sí, lo de los espacios me recuerda a cuando éramos pequeños exactamente, que ojo, porque es que los espacios de interacción eran los bares. Que, que no es que ahora no lo sigan siendo, porque ahora, hombre, está la terraza, bueno, ¿no?
Ahora las terrazas, porque claro, estamos en modo COVID.
Claro, claro, pero... por favor, que nadie toque las terrazas. Pero es verdad que siempre los niños, pues eso, jugando al lado de la del tragaperras, ¿no? Con las chapas de cerveza.
Con los huesos de las aceitunas y las chapas.
Con los huesos. Claro, sí, que al final, cuando yo escucho muchas veces, no, bueno, es que ahora gira todo en torno a la infancia, los estáis. Y yo, bueno, no es verdad, no creo que sea así del todo. No, es verdad que hay ciertas cosas en las que sí nos hemos ido al otro extremo, pero el urbanismo, por ejemplo, no es un ejemplo de que todo gire en torno al niño, al contrario, gira en torno al hombre, ¿no? Y el coche, a la economía, a la producción.
Exacto. O sea, vamos, y claramente se ve cuando tenemos terrazas abiertas y parques cerrados, todavía, o sea, todavía hay parques cerrados. O sea, porque nadie asume la responsabilidad de que esos niños estén jugando al aire libre cuando todos los estudios del mundo dicen que por ahí es una probabilidad tan pequeña, o sea, podría pasar, pero es tan pequeña que es mucho mejor la salud mental de los niños que esa salud física que tú crees que estás protegiendo, ¿no? Que esto es algo que hemos perdido de vista, que es que no es solo la salud física, sino que también hay una salud mental que hay que proteger. Y esto no se ha tenido en cuenta porque no estamos teniendo, o sea, porque a los niños no se les tiene en cuenta con sus propias necesidades, nada más que la de los adultos.
Y del tema de la salud mental, vamos a tener que seguir hablando porque están alertando.
Va para largo, sí.
Todos los profesionales sanitarios, todos los pediatras, psicólogos, profesionales sanitarios en hospitales, en urgencias, urgencias de pediatría, intentos de suicidio.
Pero los maestros y educadores igual. O sea, dicen, no, los niños están fenomenal. Bueno, el otro día vimos el comentario este tan desafortunado que luego no sabes hasta qué punto sí o si no tienen contacto con los niños. Dicen, no, los niños se sienten superhéroes con mascarilla. Dicen, bueno, a ver, los niños con, no se sienten. O sea, los niños están obedeciendo. Son muy buenos, obedecen muy bien. Pero los niños, quien piense que los niños están bien, miente. Miente, y así lo escribí el otro día en una entrevista que me hicieron. Miente, porque están haciendo lo que corresponde porque obedecen bien. Pero es que lo hemos visto niños que... con una valla de por medio en el parque están jugando con su amigo, porque en esta distribución de grupos que hemos hecho lo mejor que hemos podido los docentes, no hemos juntado a esos amigos, están jugando a través de una vallita a 1.5 metros de distancia, cuando son sus figuras de referencia, ¿no? Que claro, dices, ¿cómo hacen los docentes esta agrupación? Amigos y amigas, el día 31 de agosto nos pasaron todas las indicaciones para hacer los grupos y a día 1 de septiembre tenían que estar hechos.
Yeah.
O a día 5 de septiembre. Por lo cual, no es un tema de que los docentes no lo hayamos previsto, no, es que nos han metido el gol por toda la escuadra. ¿Sabes? O sea, se podía haber planificado un poquito antes para poder hacerlo, pero no, nos dan la información así y lo que normalmente hacemos en un mes no lo hemos tenido que hacer en 2 días, ¿no? Entonces, pero hemos visto muchos niños que están perjudicados en este sentido, sobre todo, o sea, en infantil, digamos que dependiendo del centro y de un poco cómo se ha hecho, pues... como no llevan mascarilla y se relacionan entre ellos, pues sí que ha habido como más normalidad en ese sentido, pero en primaria siguen con muchísimas restricciones y pensamos que eso es lo normal. No, no es lo normal, los niños están sufriendo, se ve cuando se quita la mascarilla y llevan la sombra de la mascarilla, los niños llevan más mascarilla que muchos de los adultos a su alrededor y esto es algo que tenemos que trabajar porque no están bien. Aparte de todo el drama de la adolescencia, de los que han podido autoorganizar o han tenido la familia encima, han podido hacer todo este... telecole, ¿no? O teleeducación.
Televida.
Y pero los que no, se han quedado por el camino en un momento muy difícil de sostener, ¿no? O sea, tenemos una segunda pandemia que va a venir, que es la, pero que no se va a ver, ¿no? Que es el peso que hemos cobrado todos los docentes por estar sosteniendo, todos los sanitarios por estar sosteniendo, todas las madres por estar sosteniendo y todos los niños que están viviendo algo que no es lo que necesitan para vivir, ¿no? Necesitan expresarse, necesitan rozarse, necesitan acariciarse y jugar y ser felices. Sí. Y a veces no se ha podido, o las limitaciones eran muy grandes, ¿no?
Mi hijo tenía a su mejor amigo en el otro grupo y estamos al final de curso y lo sigue diciendo que, claro. que le, que le ha pasado mal el pobre muchacho por eso, ¿no? Que tú pienses, bueno, sí, les dará igual. No, no, no les da igual. Y te lo siguen diciendo, no, es que yo quería estar con él.
Pues mira, hablando de referentes, Vicenç Arnaiz me contaba, que es uno de los grandes expertos en infancia de España, me contaba que pensábamos que los niños pequeños, sus figuras de referencia eran las importantes, que eran, por lo general, su padre, su madre y la educadora o educador que está en el aula, ¿no? Normalmente educadora. Y cuando de repente vuelve la pandemia, hemos visto niños y niñas de 2 años abrazándose, mira, se me pone la piel de gallina, abrazándose durante más de 2 minutos después de no haberse visto, después de toda la pandemia, cuando hubo el reencuentro. Esto nos da a entender algo que creíamos que no era, y es que sus iguales forman parte de las figuras de referencia que necesitan para crecer, como estabilidad social. O sea, no solo sus padres, o también sus abuelos y tal, ¿no? En la medida en la que están, pero también sus iguales. Y claro, esta pandemia pues lo ha puesto muy difícil en algunas cosas. Se ha hecho lo mejor que se ha podido, porque yo creo que todo el mundo ha hecho lo mejor que se ha podido. Pero no podemos evitar, no podemos negar que está habiendo casos por todos los lados. Pero es que nosotros tenemos más enfermedades en madres, sobre todo en madres, este año que nunca. Tenemos más cáncer en la escuela infantil. Te hablo de los 150 que manejamos, ¿eh? Para que el de la burbuja que yo manejo, que son 150 niños. Más casos de cáncer que nunca. Porque es todo lo que estamos absorbiendo y estamos tirando para que nuestra familia se haga adelante y tal, pues se mete para adentro y sale por algún lado, por enfermedades de cualquier tipo, ¿no? Cada uno sale de una manera porque cada cuerpo es diferente.
Bueno, y que no se están haciendo revisiones, que se están retrasando consultas, que se están cancelando, que todo, yo creo que ahí también, de ahí también
sí,
sale.
Sí, esto sería otro tema.
Claro, porque yo,
sí, pues, o sea, también
estamos dejando de ir al médico en muchísimas ocasiones por, bueno, no voy a ir porque nos han cerrado muchos centros de salud, se han cancelado muchas especialidades o se han dejado. Las más imprescindibles se han mantenido, pero sí sé que hay muchas cosas que se están como aguantándose hasta que no se pueden aguantar. Sí. Y ahí, físicas y mentales. Yo creo que ahí está el a lo que viene.
Alguna. Y esto, hablando ahora que estamos hablando, reconociendo la gran labor que están haciendo todos los sanitarios,
que
se están dejando la vida por encima de sus posibilidades, ola tras ola. Y hablaba el otro en un directo el otro día, ¿no? ¿Quién cuida a los sanitarios?
Claro. No,
¿o quién
sí
cuida a los maestros? Porque ¿sabes lo que nos pasa a los maestros? Que esto es un clásico de los maestros. El lunes te encuentras un poco regular, pero estás con los niños que te flipa tapa. El martes no sé qué tal, y te pones malo el viernes por la tarde. Porque
como
cuando
los autónomos.
El cuerpo se relaja. Claro, exacto. Cuando el cuerpo se relaja. Bueno, los autónomos nunca descansan, o sea que no sé.
No nos ponemos malos nunca.
O sea, exacto. No se pueden poner malos, de hecho. Y entonces nos ponemos malos el viernes, estamos todo el fin de semana malos y el lunes otra vez estamos bien para volver a empezar la semana y continuar. Esto es un clásico porque estás con los niños y cuando estás con los niños, pues estás con los niños porque quién sabe. Quien está con los niños como hijo sabe que cuando estás con los niños pues no tienes tiempo para mirarte a ti, en la mayoría de los casos, ¿no? Así que sí, sí. ¿Quién cuida a los docentes y a los sanitarios?
Pues eso es lo que nos tenemos que cuidar entre todos. O sea, que yo creo que ahí todos, porque podemos echar culpas a instituciones, a gobiernos, a quien manda.
Es una responsabilidad individual,
pero
claro,
al final, yo también, y social, ¿no? Y hemos hablado durante toda la entrevista de la tribu, de la importancia de acompañarnos, de apoyarnos. Familia, escuela, sociedad, sanitarios, familias y padres con pediatras, ¿no?
Sí.
Esas coordenadas que vayan pasando por todos estos sectores, que todos estemos a una, porque al final lo que nos interesa es el bien del menor y su bienestar y que todos estemos mínimamente cuerdos.
Claro, que no es tan sencillo.
Que no es tan fácil.
Pues, o sea, que cada cual hace lo que puede, sin duda alguna, pero que es un trabajo de responsabilidad de decir, oye, pues a mí me apasiona, mi trabajo es, me decía una familia, ¿no? Cuando estamos haciendo la reunión final de este curso, decía, mira, haces fácil lo difícil, ¿no? O sea, y para mí es un trabajo de decir, vale, voy a escribir un email a mis familias, pero se lo voy a simplificar porque tienen muchos otros emails. O vamos a pedir no sé qué, pero vamos a pedirlo de una manera que sea fácil o que lo puedan resolver rápido porque cada familia tiene un montón de cosas. Y esto yo, como padre de 3, pues cuando me piden 3 cosas de cada uno, más no sé cuántos y tal, pues imagínate la locura. O si yo tengo 3 hijos, mi pareja es maestra infantil y yo soy maestro infantil, 5 reuniones trimestrales tengo yo cada trimestre, ¿sabes? O sea, que esto ya en cuanto a gestión, o sea, que también podemos facilitar, haciendo pequeños detalles, podemos facilitar la vida de los otros, ¿no? Estemos en el punto en el que estemos, seamos padres, seamos docentes, seamos sanitarios o, pues esto, muchas veces todo se arregla con algo tan sencillo como mirar los ojos y decir buenos días y llamarte por tu nombre. Y de ahí se mejora mucho todo lo que viene después.
Ares, un placer charlar contigo. Podría estar mucho más porque da para un montón. Claro, es que
da para mucho. Sí.
Claro, además es que lo tocas todo en el libro, o sea, todo desde la alimentación, el sueño, la lactancia. Es que tocas todo, o sea, que podríamos abordar todo el
juego,
mundo,
la naturaleza, claro, los espacios,
las pantallas,
la pareja, las separaciones, los divorcios.
Sí, o sea, pantallas.
Sí.
Recomiendo.
Pero es que este era muy sesión.
Claro.
Porque la sesión era que no había. O sea, hay libros de sueño, hay libros de alimentación, hay libros de tal, pero perdemos en la visión global. Por eso el libro te habla de una visión global para que disfrutes de la crianza, para que tú tengas esa visión global y que digas, vale, pues por aquí, o por allí, o por aquí, ¿no? Y por eso era decir, vale, no es la infancia, la crianza no es indescifrable, ¿no? No es algo que digas, oye, no, es imposible descifrar. No, o sea, mi obsesión ha sido descifrar las necesidades, que ya se sabe de muchas maneras, y combinarlas con las necesidades de la familia. Y bueno, el libro es esto, ¿no? Una conjugar las necesidades de la infancia y sus derechos, las necesidades de las personas que la estamos cuidando, y luego todo lo necesario que está ahí, ¿no?
Como bien dice en la contraportada, si no me equivoco ahora ya, de la parte del libro, Educar sin GPS apuesta por una visión global de las relaciones familiares, de la educación, de la infancia y del crecimiento con sentido común. Me gusta mucho esa frase para resumirlo y para recomendaros a todos los que nos estéis escuchando, cuando lleguéis a escuchar este podcast, para recomendaros esta obra que efectivamente recoge de una manera global, pero con un estilo muy cercano, pues como ya lo habéis podido escuchar, con muchas anécdotas y con una. Y además me gusta porque es poco aleccionador, ¿no?
Claro.
Dentro de que, pues eso, que no puedes dictar a la gente lo que tiene que hacer porque es imposible decirle lo que tiene que hacer cada familia con sus hijos.
No es un libro de recetas.
Claro, claro.
No es un libro de recetas ni es un libro que te vaya a juzgar. Oye, lo estás haciendo. Las familias que lo han leído me han dicho, Ares, me ayuda muchísimo a empoderarme como madre, a reconocer que lo estoy haciendo bien y bueno, que hay cosas que me cuestan y que voy a ir mejorando por allí, ¿sabes? O sea, que es un libro que te va a empoderar.
Y que yo os recomiendo mucho su lectura, siendo como es muy global, podéis ir poco a poco, se lee muy fácilmente, de una manera muy amena, así que muy recomendable para, bueno, pues para todo el mundo, porque realmente siempre tienes alguna faceta, aunque ya hayas pasado la lactancia, ¿no? Que digas, pero siempre se aprenden cosas interesantes y siempre tienes en tu entorno gente que puede estar viviendo esa etapa y que la puedes, y solo por el hecho de leer, por ejemplo, ese capítulo, pues te ayuda a entender mejor lo que cuentan, a no juzgar, ¿no? Que siempre veo con debates en Twitter, siguen saliendo debates en Twitter entre, pues eso, juzgando la otra postura o no.
Sí, hay una frase por ahí que dice, teta o biberón, respeta sin condición, ¿no? Es como, vale, tenemos que saber que la teta es lo más importante y que está investigado, todas las, o sea, que nadie, no le quito la importancia que tiene, pero hay que tomar una decisión y hay familias que deciden biberón por lo que sea. Ya está. No juzguemos. Está haciendo lo mejor que puede.
Exactamente. Así que, Ares, un placer charlar contigo.
Un placer muy grande, Mónica.
Me ha gustado mucho y espero que termines. ¡Ay, qué una mosca que me invade por aquí! Espero que termines el curso lo mejor posible, que afrontes esta etapa que ya no queda nada. Yo no sé, cuando salga el podcast, lo mismo ya has hecho la fiesta de fin de curso, que luego os da penita.
Bueno,
este año
no hemos hecho nada.
Nada, pues online.
Este año hemos hecho un vídeo, no, hemos hecho un lead-up ahí entre todos, separados por distancia y tal. Y todo. Nos hemos reinventado, porque otra cosa no, pero los maestros y las maestras nos reinventamos cada año.
Pues agradecerte mucho tu tiempo, tu trabajo con este libro, que estoy segura de que ha ayudado y ayudará a muchas familias en ese viaje en el cual, pues amigos, no vienen nuestros hijos con libro de instrucciones, pero es verdad que algunas pautas sí que podemos encontrar para intentar hacer el viaje lo mejor posible. Así que muchas gracias, Ares, y nos seguimos leyendo y escuchando por redes.
Sí, muchas gracias. Un abrazo, Mónica. Nos vemos pronto.
Amigos, nos vamos y volveremos en un próximo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Hasta luego, Mariano. Adiós.